Hola, hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a Libertad en Vivo, un espacio para difundir las ideas de la libertad. Hoy estamos a jueves 10 de marzo 2022, transmitiendo desde San José, Costa Rica. Y hoy estamos en vivo aquí a través de nuestra página Hablamos de Libertad en Facebook y también transmitiendo con nuestras páginas amigas Soy Costarricense, Foro Liberal y también en nuestro canal de YouTube Libertad en Vivo. Estamos muy contentos hoy de invitar a alguien de la casa. Hoy tenemos a don José Joaquín Fernández, economista, presidente del Instituto de la Libertad y escritor también en El Financiero. Y estamos muy, muy contentos de que haya aceptado la invitación, José. Y vamos a hablar un poquito aquí sobre la segunda ronda electoral. Prometimos que estos jueves iban a ser temas relacionados al próximo 3 de abril, que es clave para nosotros para decidir quién será el que va a gobernar y el que va a tener los destinos del país por estos 4 años. Entonces, José, bienvenido, un gusto saludarte. Y ya hace día no nos vemos, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho?
Sí, es cierto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y saludos a los que nos están viendo y saludos tanto a vos, Julio, como a Alan.
Julito está también con nosotros hoy. Hoy Rafita se disculpó que tuvo un inconveniente a última hora, un asunto personal. Entonces, pues, hoy Julio va a reforzar aquí el equipo para tertuliar un poquito. José, perdón.
¿Aló?
Sí, te escuchamos, José. Julio. Ahora sí estamos, perfecto. Bueno, José, yo creo que Puchica, ¿qué tirada llegar hasta aquí así, verdad? Queremos escoger presidente, ¿verdad? Como decía un amigo, hey, yo ya voté por el que yo quería, ¿verdad? Pero ahí esta situación nos obliga a irnos a una segunda ronda y entonces ya empezamos a hablar sobre temas. Bueno, ahora vamos a hablar de propuestas económicas. ¿Será bueno hablar en este momento o no? José, y yo creo que la primera pregunta, ¿verdad? Ahorita vamos con la frase de la libertad, pero yo creo que la introducción va en esa línea, ¿verdad? ¿Qué tirada llegar hasta aquí en estas circunstancias? ¿Cómo lo vemos, Julio y José?
No sé, ¿quién empezaría, Julio o yo?
Empezá vos, José.
Sí, primero, yo creo que nos tomó por sorpresa. Yo creo que por las encuestas uno sabía que, o por lo menos creía, o estaba, había mucha certeza de que íbamos a ir a segunda ronda y que uno de esos candidatos sería José María Figueres. Lo que yo creo que nos tomó por sorpresa a casi todos fue que en quien acompañara a José María Figueres en segunda ronda haya sido Rodrigo Chávez. Yo creo que la mayoría estábamos, apostábamos a que fuera ya sea Fabricio Alvarado o que fuera Linette Saborío del PUSC quienes acompañaran en esta fórmula, es decir, para segunda ronda. Es decir, Rodrigo Chávez realmente fue una sorpresa, yo creo que para todos nosotros que estuviera ahí en segunda ronda. Eso por un lado. Pero yo creo que lo que más llama la atención es que hay una contradicción para mí en las elecciones. Prácticamente nadie votó por el PAC. Es más, creo que muchos partidos nuevos obtuvieron mucho más votación para presidente que los que obtuvo el PAC. No pudo elegir a ningún diputado. Y yo creo que eso muestra el hastío que el costarricense siente hacia el PAC y hacia, y es un voto, digamos, en contra del mal gobierno o de los dos malos gobiernos que hemos tenido en estas dos últimas administraciones. Entonces, uno siente por un lado que el costarricense no quiere más PAC, no quiere más de estas políticas de impulsar mayores impuestos, mayor gasto público, esta persecución prácticamente que cae prácticamente en el odio contra el emprendedor cuando vemos al PAC persiguiendo a los de Uber, a los de Airbnb, a los vendedores, hasta inclusive a los vendedores de lotería han sido víctimas de esta persecución empresarial. Pero por otro lado vemos que el Liberación Nacional obtiene 19 diputados y que el candidato a la presidencia, y que José María Figueres, candidato a la presidencia, es el que más votos obtiene, más de 500,000 de personas votando por él. Y digo que es una contradicción porque para los que hemos seguido un poquito o estamos al tanto de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, es obvio que el desastre que ha producido el PAC hubiera sido imposible sin un apoyo de parte de diputados de supuestamente oposición, ¿verdad? Porque el PAC en esta Asamblea Legislativa contaba, creo que, si mal no recuerdo, creo que eran 9 diputados, y con 9 diputados no puede hacer nada. Si necesita lograr negociar con algunas otras fracciones para poder impulsar los proyectos de ley en los que ellos creen, o por lo menos también para evitar que la Asamblea Legislativa se traiga abajo algunas de las cosas que esté haciendo el Poder Ejecutivo. Y uno de los cómplices, es decir, el principal cómplice de todo del desastre del PAC ha sido Liberación Nacional. Entonces a mí me llama poderosamente la atención esta contradicción del costarricense, que refleja también la falta de educación cívica, ¿verdad? De cómo la gente no logre hacer el enlace de que haber votado por Liberación Nacional es prácticamente haber votado a favor de todo lo que está haciendo el PAC, ¿verdad? Entonces, ese es un comentario con respecto a estas elecciones que a mí me tiene realmente, realmente sorprendido. Hay otros elementos, pero no sé, hay para dar espacio, yo creo que tenemos suficiente espacio.
Buenísimo. Julio, bueno, tenemos la frase de la libertad, pero también quisiera de tu opinión, ¿verdad? O sea, llegamos hasta aquí, y otra vez volvemos, me parece a mí, a repetir una película, tal vez como decirte un capítulo va diferente, pero muy parecido, ¿verdad? O sea, y ahora vamos a entrar con José un poquito, digamos, de la parte económica, si eso pues es lo que va a predominar. Al principio tuvimos una elección donde dijimos, no, reactivación económico, olvídense de temas culturales, vamos a entrar a la parte, y de ahí otra vez volvemos a una situación, Julio, donde ya se nos olvidó el tema es económico, otra vez volvemos con ataques y la prensa y sacando cochinadas. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves, Julio?
Mira, yo coincido con los dos, tanto con la opinión de José Joaquín, en el sentido de que es una lástima que esta Asamblea Legislativa fue, para mí ha sido de las peores asambleas que yo recuerde. Prácticamente han promovido absolutamente todos los planes que el gobierno les han puesto en relaciones a préstamos, a restricciones, a ese tipo de cosas. Ha sido totalmente complaciente y ha sido
un compadrazgo total.
Sí, y sobre todo Liberación Nacional, ¿verdad? Ha sido muy, muy, no lo quiero decir, pero voy a decirlo, ha sido muy alfombra del PAC. Entonces, esa parte me preocupa, sobre todo en que le dimos, y voy a hablarlo generalizado, ¿verdad? Le dimos un respaldo a Liberación Nacional, escogiendo 19 diputados, aunque pierde uno de los que tiene actualmente, siempre tiene mayoría. Algo interesante es que el PUS deja de ser...
No, Julio, más bien ganó uno, el que perdió fue Unidad en Cartago.
Sí, pero me refiero a los que tiene ahorita, creo que son 20 en este momento y pasa...
Estás haciendo la comparación, 18. Estás haciendo la comparación con la, con la Asamblea.
De año a año, digamos, de periodo a periodo.
Periodo a periodo.
Sí, correcto. Entonces, esa parte es dolorosa, y lo otro que me parece muy doloroso y que sí realmente me preocupa es que estamos entre dos de las opciones más estatistas que había.
Ahora vamos a entrar ahí.
Apuntando mucho a la socialdemocracia, apuntando mucho a crecimiento de Estado. Y eso me preocupa porque es la misma línea que tenía el PAC, y no siento que haya un cambio radical en ninguno de los dos, pero bueno.
Yo creo que deliberadamente dejé la frase del día, Julio, porque yo creo que con esta frase vamos a empezar a hacer el análisis económico y aquí, ¿verdad? Entonces, Julito, ponernos la frase del día, que es una buena costumbre que hemos tenido desde que arrancamos el programa.
Perfecto.
Hoy la frase es de Milton Friedman, y vea lo que dice aquí. Dice, mucha gente quiere que el gobierno proteja a los consumidores, ¿verdad? Y dice, un problema mucho más urgente es proteger a los consumidores del gobierno. Y lo dejé deliberadamente porque creo que el análisis es de que mucha gente está esperando que el gobierno nos proteja, que el gobierno nos dé, que el gobierno, que es que el gobierno no viene aquí, que es que el gobierno nos tiene abandonados, que es que, y en realidad nosotros acá, desde que arrancamos en Libertad en Vivo, José, hemos venido hablando de que es al revés, que más bien hay que sacar al Estado para poder realmente protegernos de tanta cosa, ¿verdad? Entonces, José, yo creo que por ahí vamos a empezar, ¿verdad? Tenemos dos opciones, como bien dice Julio, estatistas. ¿Qué significa eso para nosotros ahora? Ya escogimos una asamblea que está compuesta de mayormente, otra vez, de una línea de protección estatista, no de una protección al consumidor, no de una protección al productor, no que nos brinde esa libertad. Por ahí don Rodrigo nos hace unas pinceladas como que va a acabar, pero no va a acabar, pero sí va a acabar. Y de ahí, por otro lado, José María dice que no, que la experiencia dice que tenemos que ir por ahí con lo mejor de que le ha pasado a este país, que es la experiencia y el equipo que él tiene, pero en el status quo, ¿verdad? No vamos a tocar Estado, no es momento porque no es momento para desempleo. Entonces, de José, yo creo que ahí en esa frase se resumen esas contradicciones. Queremos, por un lado, mantener el status quo, ¿verdad? Dejando al gobierno que nos proteja, que nos haga, que nos cuide, y por otro lado, más bien lo que nosotros hemos abogado aquí es libertad. Es que nos dejen, libres para comerciar, para hacer, para que haya una propiedad privada, de fuerte, productora. José, entonces, ante esa encrucijada, ¿de qué nos están ofreciendo estos dos candidatos? Arrancamos ahí con esa primera reflexión.
Sí, tocaste varias cosas. Bueno, primero aclarar que estaba revisando ahí, revisando cuántos diputados tiene actualmente Liberación. Liberación tiene en este periodo que termina ahora, en dos meses, en mayo, 17 diputados. Entonces, más bien, ganaron dos diputados en la próxima administración. Y eso, volviendo al tema anterior, pues es como contradictorio de que la gente, por un lado, haya castigado al PAC dándole tan poquitos votos y por otro lado, le dan una cantidad grandísima de diputados a Liberación, quienes han sido los cómplices de todo este trajín. Entrando un poco a materia, lo que es propiamente los temas, ahí lo primero que hay que, son varias cosas. Primero, tal vez lo que quiero resaltar es sobre lo que vos mencionabas, Alan, de que José María Figueres está basando su plataforma política en la experiencia. Entonces, quiero comentar cuál ha sido esa experiencia y más bien demostrar o argumentar de que la experiencia que hemos tenido es nefasta, que ha sido un fracaso total. Y quiero poner el ejemplo de Costa Rica comparándolo con dos economías, con Hong Kong y Singapur. Tanto Singapur como Hong Kong teníamos, y Costa Rica teníamos el mismo nivel de ingreso al terminar la Segunda Guerra Mundial. Éramos muy parecidos. Tal vez Singapur $100 más, $100 menos, pero más o menos los tres, Hong Kong, Singapur y Costa Rica, teníamos el mismo nivel de ingreso. Costa Rica apuesta a lo que está diciendo José María Figueres, apuesta a esa experiencia, apuesta a las garantías sociales, apuesta a la banca estatal, apuesta al modelo de sustitución de importaciones promovido por la CEPAL. Lo que significaban eran proteccionismo para nuestra industria local, proteccionismo en el sector industrial, aranceles altos, apostamos, bueno, a todas esas cosas. Por otro lado, Singapur y Hong Kong, yo no sé si ustedes saben, pero existen dos estudios, el índice de libertad económica y el otro informe de libertad que desarrolla el Instituto Fraser de Canadá. Y en los dos lo que tratan de medir es la libertad económica. ¿Cuánta libertad hay económica en el mundo, en los 173 países que hay en el mundo, economías o zonas económicas? Y Singapur y Hong Kong siempre han ocupado los primeros lugares. Y entonces Hong Kong y Singapur, para terminar la Segunda Guerra Mundial, apuestan más bien a todo lo contrario que apostó Costa Rica. Apostaron a cero aranceles, no tuvieron garantías sociales, no tuvieron salarios mínimos, no tuvieron empresas públicas, no tuvieron banca de desarrollo, no tuvieron banca estatal. Tuvieron un modelo totalmente de libre competencia. Incluso Hong Kong ni siquiera tiene banco central. Ahí la emisión de dinero es totalmente privada. Y el resultado, después de 70 años, tanto Singapur como Hong Kong tienen un nivel de ingreso per cápita superior, no igual ni ligeramente inferior, sino superior al de Reino Unido, que es un país desarrollado, industrializado, en donde se un nivel de ingreso per cápita más alto que el país en donde empezó la revolución industrial. Por su lado, Costa Rica, de ahí, después de 70 años, seguimos siendo un país pobre, un país del tercer mundo, y con un ingreso per cápita apenas de una quinta parte del ingreso del Reino Unido. Quiere decir que lo que en Inglaterra cualquier trabajador, lo que en promedio se gana en un año, un trabajador costarricense tiene que demora 5 años para poder tener ese mismo nivel de ingreso. Entonces, y ese es el modelo de desarrollo del cual José María Figueres dice que tiene la experiencia. Es decir, su equipo de trabajo son estas mismas personas que nos han llevado a este desastre, a este país tercermundista, a este país pobre, a este país con inflación, a este país con que pasó con el tipo de cambio de 860 a 650 colones. Esa es la experiencia que nos quiere vender José María Figueres, por Dios. Y por otro lado, ¿qué hizo él durante cuando estuvo en su gobierno? Entonces, yo no, es decir, ¿de cuál experiencia hablas? Y cuando él estuvo en el gobierno, no hubo ningún cambio en los indicadores económicos, ningún cambio en los indicadores sociales para decir, wow, realmente hubo un salto en el modelo económico, en mejoría, en condiciones económicas y sociales, como para que realmente alguien se sienta o alguien pueda hablar de que lo que viene a traer esa experiencia. Más bien es vergonzoso que alguien crea que Figueres, es decir, que la ventaja de Figueres es su experiencia. Más bien, la experiencia de Figueres, más bien ese debe ser un contraargumento. Si es que realmente tenemos autoestima, porque yo he visto que mucha gente se enorgullece de Costa Rica, es decir, por sus indicadores económicos y sociales. Yo lo que digo es que yo lo comparo con Singapur y Hong Kong, y yo veo que más bien somos un desastre. Yo tenía un profesor de economía, que en paz descanse, que decía que para un estudiante excelente, cualquier nota por debajo de 100 es pérdida. Y para un estudiante mediocre, toda nota por encima de 70 es ganancia. Yo lo que siento es que en Costa Rica, mucha de la gente que apoya a Liberación Nacional o que dice, habla de los logros de Liberación Nacional, son como ese estudiante mediocre que ve cualquier cosita por encima de la mediocridad como una ganancia. Yo le quiero decir a quien nos está escuchando, ningún costarricense tiene menos capacidad que un sueco, que un estadounidense, que un suizo, que un japonés. Tenemos igual capacidad, por tanto, tenemos derecho a accesar a un nivel de ingreso y a condiciones económicas y sociales igual que las de un país de primer mundo. La diferencia no es que somos menos capaces, la diferencia es que tenemos un modelo económico que lo que hace es atrofiar toda la iniciativa privada. Y esa ¿verdad? Entonces, ese es un primer punto que quería tocar dentro de lo que estabas mencionando un poquito, que la evidencia empírica lo que apunta es que es con libertad económica como se logra el desarrollo económico social, y lamentablemente ninguno de los dos candidatos está consciente de eso, ¿verdad? Más bien, por su parte, José María Figueres más bien habla de una agenda verde, y la agenda verde más bien es antilibertad económica. Por eso es que países como, por ejemplo, China no participaron de la última reunión ambiental, de la última cumbre, la COP26, porque están conscientes que reducir las emisiones de carbono implica desacelerar el crecimiento económico. Es decir, las industrias para producir requieren energía, ¿verdad? Entonces, si usted dice que va a cortar las emisiones de CO2, obviamente lo que está hablando es de reducción del consumo de energía. ¿Y quiénes van a...? Y entonces eso se va a traducir en desaceleración de tasas de crecimiento y, por ende, en aumento en la tasa de desempleo. Veamos el caso de lo que causaron las restricciones sanitarias. Bueno, igual, y en las mismas consecuencias van a traer todas las políticas ambientales, ¿verdad? Es decir, probablemente Figueres imponga restricciones, no ahora para protegernos del virus, sino sencillamente para no consumir gasolina. Entonces las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Pero entonces...
José, perdón que te interrumpa. Quisiera que tomemos ese tema verde. Quisiera que tomemos ese tema verde como un punto que vamos a tener. Pero yo quisiera ahora que me hablaras, digamos, de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Porque creo que has descrito muy bien, bueno, toda la historia hasta acá, pero viene alguien que habla, bueno, que ha sido un funcionario del Banco Mundial, que ha tenido mundo, que viene hablando desde que estuvo en el Ministerio de Hacienda, de tomar medidas, de acabar con la corrupción, de poner los escáneres. Bueno, eso parece ser como lo que da la música para oídos de mucho y denunciando los temas del grupito que se ha beneficiado por ese estatismo, ¿verdad? Ese compadrazgo, el clientelismo político de los gobiernos de turno y parece ser como el Mesías, pero yo quisiera que no nos desviemos, o sea, que no escuchéramos esa música, sino económicamente. ¿Qué es lo que nos plantea don Rodrigo Chávez? Que es el tema, ¿verdad? O sea, realmente va a haber un cambio. Él está trayendo un cambio económico, él va en la línea de la libertad económica, va a abrir monopolios, va a respetar la propiedad privada, porque también, bueno, ha hablado de pasar el secreto bancario, la extensión de dominio, cuando estuvo de ministro en el poco tiempo, quiso también meter más impuestos. Pero ahora el discurso, no sé si cambió, pero en el fondo yo lo que quisiera es, bueno, ¿qué es lo que nos está ofreciendo él económicamente como propuesta?
Sí, con Rodrigo Chávez hay varias cosas interesantes. Yo creo que primero debemos entender un poquito el modo de ser de él. A mí me llama poderosamente la atención cuando él recientemente, hace un par de semanas, criticó el proyecto, bueno, lo que ahora es ley de empleo público, diciendo que eso se había hecho a la carrera, y no recuerdo la palabra que usó para menospreciar lo que en ese entonces, hace un par de semanas, era un proyecto de ley.
Es un remedo de plan o algo así.
Sí.
Es una palabra así.
Pero lo que llama la atención es que cuando él fue ministro de Hacienda, él lo impulsó como si fuera la panacea, como si fuera el proyecto de empleo público que requería el país para solucionar el problema del crecimiento automático en la planilla. Entonces, lo que quiero resaltar, y es que él luego, hace 15 días, empieza a decir que este proyecto de ley no sirve para nada, que es un adefesio, pero yo no sé si ustedes están... Es decir, él tiene esa capacidad de mentir al descaro. Es decir, ¿cómo es posible que alguien se desmienta cuando está toda la evidencia pública, todos las entrevistas que él dio, etcétera, los medios de comunicación, que fácilmente lo pueden desmentir a él? Igualmente sucedió con el caso de lo del acoso sexual. Es decir, hay una contradicción entre lo que él dice y los informes del Banco Mundial. Entonces, nos encontramos con un tipo, yo creo, y esto es importante tomarlo en cuenta, porque vos me estás preguntando sobre su programa de gobierno, pero yo tengo miedo que cualquier cosa que él diga ahorita, que cuando ya sea presidente o meses después, o en caso de que no quede, que luego salga a desmentir todo lo que dijo. Que diga, no, yo eso lo dije al calor del momento, los medios de comunicación me malinterpretaron con lo que yo no sé decir, o las agencias de publicidad que yo contraté no supieron entender el mensaje de lo que yo quise decir, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa tremendamente esta actitud de cambio de posición tan radical y que el MAE no tenga, es decir, el recato de que la gente sabe de que está mintiendo porque está cambiando el parecer, y eso me parece sumamente grave. Por ejemplo, cuando él fue también ministro de Hacienda, su énfasis fue en aumentar los impuestos, en perseguir al evasor, y en ningún momento se preocupó por reducir el gasto público. Entonces, y ahora sale con que, bueno, yo no me queda muy claro, pero cuando tengo entendido que cuando Natalia Díaz le dio la adhesión a Rodrigo Chávez, la condición era que él no fuera a impulsar más impuestos. Pero bueno, eso es lo que le dijo a Natalia. Pero quién sabe si ya estando en el poder diga, no, Natalia me malinterpretó. ¿Ah? Yo no le quise decir eso a Natalia, ¿cómo se le ocurre?
Yo lo que quise decir fue, y después de la mi intención fue, sí, es que jodido también, ¿verdad?
Entonces, lo que bueno, quiero hacer es que
ahí,
es muy difícil.
Ahí, disculpen, pero de la mayoría de políticos que yo conozco son así.
Así que cambien de parecer y que se desmientan tan descarado. Todos mienten. Es decir, la mayoría, desde que yo tengo conciencia, desde los 80s, desde que estaba en el colegio, todos los políticos que han llegado al gobierno han mentido en el tema de los impuestos. Todos han dicho, no vamos a impulsar más impuestos. Y cuando llegan al gobierno, dicen, vean, nosotros no queríamos impulsar más impuestos, sí, pero realmente la situación económica es muy grave y no podemos obviar el tema de los impuestos y ¡pum! Aumenta los impuestos.
De hecho, yo creo que los últimos dos gobiernos fueron así. Carlos Alvarado y el mismo Luis Guillermo, ese discurso que acaba, o esa... No, no le voy a decir discurso, pero esa frase o esas líneas que acabas de mencionar, José Joaquín, fueron prácticamente las mismas que utilizó Luis Guillermo previo a ser elegido, y una línea similar también la de Carlos Alvarado. Creo que la única que sí me acuerdo que desde campaña estuvo promoviendo el plan fiscal fue Laura. Esa sí no tuvo recato. Desde el inicio sí dijo que iba a tener
el plan fiscal.
Uh-huh. Exacto, que iba a hacer esa parte.
Sí, en el tema de impuestos todos han mentido, pero lo que yo siento es que Rodrigo Chávez ha mentido en todos los aspectos. Es decir, y inclusive estando en campaña, por ejemplo, como esto de cuando él promovió, es decir, todo lo que él promovió siendo ministro de Hacienda, y ahora viene y se desdice siendo precandidato. De una manera para mí mucho más radical, mucho más visible que con el tema de impuestos. Por ejemplo, la ley de empleo público no tiene que ver con el tema de impuestos, y ahí está contradiciéndose. Entonces,
renta pero el punto global, es que, claro que sí.
El punto sí, es
viene
que
la renta global.
¿Ah?
Viene la renta global, José.
Sí, pero sí, renta global no es empleo público, digamos, con la ley de empleo público no aumentan los impuestos, ¿verdad?
Ah, entonces, no, perdón, sí tenés razón, no, me refería, digamos, a las medidas, ¿verdad? Porque no se habla de impuestos, renta global, o sea, ese es la frase cliché o el nombre, pero eso es impuestos, ¿cómo se llama? A todas las personas.
Sí, yo no estoy, ¿no? Sí, lo que, a ver si me explico, es decir, lo que... Estoy hablando de la actitud, digamos, tan desfachatez que tiene Rodrigo Chávez para mentir y cambiar de posturas. Julio lo que dijo es que su experiencia es que todos los políticos mienten. Yo le di la razón en el tema de los impuestos, que todos llegan diciendo que no van a aprobar más impuestos y luego terminan aprobando más impuestos. Lo que yo estoy diciendo es que el abanico de mentiras y de contradicciones de Rodrigo Chávez se extienden más allá del tema de impuestos, y puse el ejemplo del caso de la ley de empleo público, que no toca impuestos. Entonces, eso es lo que quería resaltar, porque es muy difícil analizar la política pública de Rodrigo Chávez, o no es posible analizar la política o las propuestas de Rodrigo Chávez sin entender esta actitud que él tiene. Es decir, que no nos sorprendamos, lo que quiero llamar la atención es que no nos sorprendamos si después él cambia totalmente su programa de gobierno. Por ejemplo, para mí Carlos Alvarado ha sido de los presidentes que mejor ha cumplido su programa de gobierno. Yo leí el programa de gobierno del PAC y en ningún lugar hablaba de libre competencia, en ningún lugar hablaba de rompimiento de monopolios, en ningún lugar hablaba de reducir el gasto público. Es más, en todas las entrevistas que se le hizo a Carlos Alvarado, él fue enfático. Él dijo, el problema no es el gasto público. Es decir, él estaba afirmando que él creía en un gasto público creciente, ¿verdad? Y su política fue consistente con eso. Entonces, el punto con Rodrigo Chávez es que es muy difícil. Y, por ejemplo, el tema de las pensiones. Rodrigo Chávez dice, es más, ahora que venía, habían vallas publicitarias, volvamos a ser el país más feliz del mundo, acabemos con las pensiones de lujo. ¿Qué significa acabar con las pensiones de lujo? Es decir, yo aspiro que todo costarricense tenga pensiones altas. Yo no sé ustedes, o yo no sé si ustedes quieren que todos se pensionen con pensiones míseras. Yo quiero que la gente tenga una pensión alta. La diferencia está en cómo se gana usted esa pensión, que es la pensión producto de la suma de las cuotas más los rendimientos generados por esas cuotas, y si eso genera una pensión alta, enhorabuena. Pero Rodrigo Chávez dice que entonces va a cambiar que si la Asamblea Legislativa no le hace caso, entonces va a recurrir al referéndum para hacer las modificaciones en el tema de pensiones. Pero ¿qué es lo que quiere cambiar él? Es lo que a mí, yo todavía no sé qué es lo que quiere cambiar. Si lo que quiere es ponerle impuestos a las pensiones de lujo, si lo que quiere es eliminar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto para que nadie más pueda ingresar al sistema, si lo que quiere es movernos hacia un sistema de capitalización individual, o si lo que quiere es unificar todas las pensiones en el régimen de la caja. No sé. Sí, yo no sé, y he buscado en su página de internet y no veo nada. No veo nada. Le he preguntado a los chavistas también, y lo único que salen es que yo soy que mi jefe es la nación, y que entonces que si no me parece inmoral que la caja haya invertido 13 mil millones de colones en la nación. Sí, esas son las respuestas que dan. Nada que ver, eso es un asunto financiero, y es mejor que inviertan en la nación antes que inviertan en bonos, en títulos del Ministerio de Hacienda. Entonces, y también depende de la regulación, pero eso, digamos, la inversión de la caja en la nación es otro punto. Lo que quiero hacer ver es que yo no sé cuáles son las propuestas de Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez ha hablado que va a atacar a todos los monopolios. Entonces habla del monopolio arrocero. Pero por Dios, en Costa Rica no existe un monopolio del arroz. Yo no sé, dicen que es un economista. Eso no es un, con arroz no es un monopolio. Con arroz es un cártel. Y para eliminarlo se requiere una ley. Se requiere una ley para poder modificar, pero tampoco dice que él va a atacar con arroz. ¿Es verdad? Entonces, ¿qué es lo que Rodrigo Chávez quiere decir cuando va a atacar el monopolio arrocero? ¿Qué quiere decir? ¿Que va a eliminar el subsidio? ¿O si va a permitir libre competencia? ¿O si va a eliminar con arroz? ¿Qué? No se sabe. Es tan ambiguo, e inclusive mucha gente dice, pone como haber trabajado en el Banco Mundial como una garantía de que él sabe lo que hace. Mentira, es todo lo contrario. Es decir, para mí sabe más un vendedor ambulante que Rodrigo Chávez. Sí, Rodrigo Chávez ha sido un burócrata durante 30 años en el Banco Mundial. Es una entidad burocrática como cualquier otra. Y en ese sentido sabe más de cómo ganarse la vida un vendedor ambulante que Rodrigo Chávez. Sí, un vendedor ambulante sí ha tenido que ganarse el pan con el sudor de su frente. Ningún burócrata nunca ha habido ninguna relación entre el salario de un burócrata y su productividad, ¿verdad? Entonces, eso de que es funcionario del Banco Mundial durante 30 años, para mí, más bien es motivo de que no vale la pena como candidato. Una experiencia, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo fui vicepresidente de la Asociación de Consumidores Libres, el Fondo Monetario nos había invitado a que fuéramos a la sede en Washington D.C. a participar en un foro de América Latina o Mundial, no me acuerdo muy bien en este momento, porque querían impulsar reformas en el mercado de los seguros, ¿verdad? Para que fueran más acordes con los intereses de los consumidores. Yo supongo que el Fondo Monetario Internacional nos había invitado porque la mayoría de las asociaciones de consumidores lo que se preocupan es, qué sé yo, por el etiquetado, que no estén vencidas, etcétera, babosadas como estas. Pero yo fui al foro y lo primero que dije en la primera sesión, dije, vea, la mejor manera para controlar el mercado de los seguros es abrir el monopolio de seguros del INSS. Vea, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional no me dieron pelota, me ignoraron. En las sesiones de trabajo pequeñas también volví a reiterar, vea, la mejor manera de promover la calidad en el mercado de los seguros en América Latina y en particular Costa Rica es promover el rompimiento de los monopolios y promover la libre competencia. No me dieron pelota porque lo que ellos querían es que nosotros promoviéramos, impulsáramos regulaciones, intervención estatal, más burocracia, etcétera. Y esa es la función del Banco Mundial. Ningún país del mundo se ha desarrollado por seguir las políticas del Banco Mundial. Ninguno. Todos los países, como el caso que puse anteriormente, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, que hace 5 décadas eran pobres, se han desarrollado a partir de libertad económica, con políticas de libertad económica, y el Banco Mundial nunca ha impulsado libertad económica. Entonces, decir que uno de los atributos de Rodrigo Chávez es que fue funcionario del Banco Mundial, para mí es todo lo contrario. Es decir, eso no es, eso más bien lo que es garantía es que lo único que tiene en la mente es el Estado, la intervención del Estado, regulación, más impuestos, proteccionismo, porque eso es lo que promueven es esta gente, ¿verdad? Es decir, ellos, yo nunca he visto ninguna propuesta del Banco Mundial, ok, vamos a que la política sea libre comercio y el arancel va a ser cero. Vamos a promover reducir el gasto público como porcentaje del PIB. No, ninguna. Más bien en muchos países, por ejemplo, recuerdo el caso de El Salvador, si mal no recuerdo, recuerdo que yo estuve en comunicación directa con el ministro, creo que era vicepresidente de la República, no me acuerdo quién, que fue encargado de la reforma de las telecomunicaciones en El Salvador. Ellos querían romper el monopolio y permitir la libre competencia de la noche a la mañana. Pero si mal no recuerdo, me dijeron que ellos se habían acercado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para conseguir financiamiento y ayuda en el proceso. Pero lo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial estaban diciendo es que primero tenían que privatizar la empresa sin romper monopolio. No jodas, es decir, ¿qué es ese tipo de asesoría? Entonces mandaron al carajo al Fondo Monetario y al Banco Mundial y promovieron una apertura donde realmente se rompía totalmente el monopolio de las telecomunicaciones. Pero el punto es que en este caso, tanto en Guatemala como en El Salvador, el Banco Mundial y el Fondo Monetario estaban en contra del rompimiento del monopolio y permitir la libre competencia en dichos mercados. Lo que querían era crear un monopolio privado. Entonces, estas son las propuestas del Banco Mundial. Entonces, esto no es experiencia para mí. Esto no es algo de que realmente usted pueda usar como requisito. Después, ahí me extendí mucho. Hay unas cosas de Rodrigo Chávez que a mí como economista me asustan. Por ejemplo, creo que fue cuando él increpaba a Fabrizio Alvarado con su, porque Fabrizio Alvarado estaba promoviendo la reducción de impuestos, el impuesto del IVA al 9% y creo que también renta. Rodrigo Chávez lo que le decía es que mire, con esas propuestas usted lo que va a lograr es que el tipo de cambio se dispare a 1,000 o 1,500 colones. No recuerdo muy bien el monto, pero él hacía una relación de que bajar impuestos implicaba depreciación del colón. ¿De dónde saca él esa idea? El tipo de cambio no tiene que ver nada con política tributaria. Son otros los determinantes del tipo de cambio. Más bien, si usted reduce los impuestos, promueve la competitividad del país, y al promover la competitividad del país, eso más bien hace que entonces el tipo de cambio tienda a apreciarse más bien. Entonces, o cuando él dice, que ahí hay un video en redes sociales, yo creo que todavía lo tengo, donde él dice, así como muy serio, lo dice muy serio, le dice a la persona que lo está entrevistando, ¿sabe qué? ¿Usted sabe cuántas personas son los pensionados de lujo? 9,500 personas. ¿Y sabe cuánto se llevan del presupuesto nacional? El 10% del presupuesto. ¡Mentira! ¡Mentira! Si usted busca ahí, ahí está, entren a la página del Ministerio de Hacienda, entren a la ley, ahí está, cada año publican un resumen de la ley, ahí viene el desglose de los gastos, y ahí está la partida de lo que, el porcentaje del presupuesto de la República que va a pensiones. Efectivamente, el 10% del presupuesto nacional se va a pensiones, pero se va a todas las pensiones del país. No se va solo a las pensiones de lujo, se va a las pensiones de la Caja, a las pensiones del Magisterio, a las pensiones del Poder Judicial. Y eso es parte también del aporte que hace el Estado como patrono a los regímenes de pensiones. Entonces es una barbaridad decir que el 10% del presupuesto de la República se va a 9,000 pensionados de lujo. Eso es un error garrafal, y a mí me asusta cuando yo escucho a Rodrigo Chávez decir estas cosas. Y es un doctor en economía. Es decir, si fuera un agricultor sin educación, uno dice, bueno, tal vez le falta preparación, le falta que esté bien asesorado. Pero que Rodrigo Chávez, ministro de Economía, y que salga con esas declaraciones, a mí me asusta realmente el análisis y la capacidad de análisis de políticas públicas que este señor puede hacer.
José, pero ahí es donde está la clave, ¿verdad? Yo creo que el programa de hoy lo queríamos enfocar precisamente en eso, porque creo que hay mucha nebulosa en el aire, ¿verdad? Nosotros, y bueno, quiero aprovechar aquí para saludar a todos los que nos acompañan hoy con sus comentarios, que veo que está bastante, bastante concurrido, a Carlos, a doña Ligia, a Eric, por acá también está doña Sandra, mucha gente, a Germán Quesada, mi amigo por aquí, a don Arnoldo, Gabriela Fernández, por aquí estaba también José Manuel Lizano. O sea, hay mucha gente que hoy pues está hablando un poco sobre el tema. Por aquí hay un comentario de Roger Suárez también que pues más bien malinterpretó lo que dijiste de que el PAC fue el único que cumplió y que estamos tratando de mentiroso aquí. O sea, yo creo que es importante aclarar, bueno, lo que dijiste, José, no es que estamos a favor aquí de este programa jamás, sino que fueron consistentes con lo que prometieron, simplemente con su modelo estatista y marxista, muchas cosas y demás. Pero yo creo que hoy no estamos aquí en este programa para decir, mire, tome partido por esto o por otro, sino lo que estamos tratando es desmenuzar de que en una situación de que hay totalmente una adversión contra José María Figueres, pero la gente sigue votando al final con una asamblea mayoritaria a favor de Liberación Nacional, y por otro lado sale el desconocido con estas ambigüedades y con esta música que mucha gente quiere oír, pero que bueno, que nadie ha desmenuzado como vos con un sustento más de datos. Es complejo, ¿verdad? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, Germán nos ha puesto varios artículos ahí del tema de pensiones. Acá tuvimos la semana antepasada o pasada Robert Beers, donde de, efectivamente el mecanismo de gobernar por referéndum no es algo sencillo y viable. Y entonces, yo creo que es parte, digamos, de toda la dinámica, ¿verdad? El tema de pensiones es un tema igual, ¿verdad? Mucha, ¿cómo se llama? Mucha demagogia, ¿verdad? Como que el hombre ha sabido hablar de lo que la gente quiere escuchar, pero sin datos, sin fundamento. Cuando se cuestiona, entonces es como yo soy el sabiondo, y entonces más bien de una vez salgo por la tangente y minimizo, le pongo el pie encima al otro, ¿verdad? Entonces, bueno, vea dónde estamos. Estamos en una situación donde hoy la gente dice, puchica, tengo que escoger entre dos candidatos de que no me representan, pero que no, definitivamente, no va a haber un cambio radical. Y otra de las preguntas que se hace la gente es, ¿será que este es un camuflado de una continuidad del PAC, por ejemplo, en el caso de Chávez? O si Liberación con José María, con el tema de lo verde, está más zurdo Liberación que antes, ¿verdad? Entonces, qué complicado, José, qué complicado de verdad se nos plantea este tema. Y una pregunta que hace Rafa aquí, que nos la mandó y que es importante. Bueno, entonces, ok, van a votar los dos, ¿verdad? Vamos a votar por uno u otro y va a quedar alguno. Entonces, el tal plan de gobierno, al final, José, dice, necesito una buena administración y no tanta promesa y no tanto escrito, sino que, pues que administremos bien, como dicen estos, somos un país rico pero mal administrado, o qué es lo que vamos a necesitar en estos 4 años que siguen.
Sí, hay varias cosas. El primero, pues tal vez ahí leyendo uno de los comentarios, yo quiero tal vez sí primero disculpar cuando yo dije que si fuera un agricultor sin educación, tal vez se malinterpretó que yo estaba despreciando a los agricultores, y yo creo que tiene razón el que hizo el comentario, no por ser agricultor, pues no, eso no significa que sea ignorante. Sí, la idea es el punto, alguien que sin educación, lo que quería mencionar. Pero este tema, también algo que me llama, que me preocupa, sobre Rodrigo Chávez, y quiero aclarar que en la primera parte hablamos bastante sobre por qué Figueres era un peligro, ¿verdad? Aquí no es que estamos, en este momento estamos hablando de Rodrigo Chávez, y no por eso es que estamos diciendo que hay que votar por Figueres, ¿no? Ya hablamos al principio del programa en contra de por qué no votar por Figueres. Y ahorita estamos hablando de Chávez, y una de las cosas que me preocupa también es la manera en que él ha ocultado el origen de los fondos, y esta negativa de uno de sus principales financistas a querer dar declaraciones respecto al origen de los fondos. A mí me parece muy inteligente la respuesta que dio Rodrigo Chávez diciendo, bueno, el señor dio, entregó los... Ah, bueno, ese es otro aspecto que también me parece que es mentira. Yo no le puedo creer. Dios me perdone. Bueno, pido disculpas si estoy equivocado, pero yo en este momento no le puedo creer a Rodrigo Chávez cuando dice que saludó solamente una vez, así de lejos, a su principal financista, dando a entender que él nunca ha tenido ninguna conversación con él. Por Dios, así no funciona la política. Es decir, ningún principal contribuyente de ningún partido político mantiene distancia con el candidato presidencial, por Dios. Yo no le puedo creer cuando dice que no conoce a este financista. Él se defendió muy bien cuando lo que dijo fue que se fue una transferencia bancaria y que ya el sistema financiero, por la ley de psicotrópicos, tiene que garantizar que el origen de fondos es correcto. Esa parte está bien, pero eso no quita. Estamos en un proceso electoral donde uno como candidato tiene que mostrar esa transparencia de dónde vienen los dineros, porque obviamente quien está financiando un partido político puede influir en la política económica, y eso lo sabe cualquier candidato. Si bien todo puede estar todo a derecho, como lo explica Rodrigo Chávez, sí es importante dar esa transparencia. Y el hecho de que él no quiera ser transparente en estos temas, a mí me preocupa lo que él pueda hacer estando ya en el gobierno, ¿verdad? Ahora, un poquito para ir concluyendo. Yo, la verdad, decir, A mí lo que me preocupa, lo que ya pensando desde un punto de vista práctico en las elecciones, Liberación Nacional tiene 20 diputados. Es decir, que con solamente 9, con convencer a solamente 9 diputados, ya puede aprobar cualquier cosa que se le pegue la regalada gana. Rodrigo Chávez solamente cuenta con 10 diputados. Él tiene que convencer a 19. Entonces, en este sentido, el que me parece que podría hacer menos daño, ojo, el que podría hacer menos daño al país sería Rodrigo Chávez, porque la va a tener más difícil en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es un tema importante analizar cómo va a estar conformada la Asamblea Legislativa a la hora de emitir el voto. Repito, siento que los dos van a ser nefastos para el país. No podemos esperar. Yo inclusive puedo hacer una apuesta pública de que con ninguno de los dos vamos a lograr reducir las tasas de desempleo a niveles inferiores al 7%, 5% en este país. No vamos a lograr tasas de crecimiento superiores al 6% anual de manera sostenida con ninguno de los dos candidatos. Entonces, ¿cuál es el que puede hacer menos daño? Porque los dos traen propuestas realmente nefastas. Vos, Alan, hablaste, pues Rodrigo Chávez hablaba cuando era ministro de levantar el secreto bancario, de promover la ley de extinción de dominio, etcétera. Cosas que realmente son peligrosas. Entonces, aquí es cuál es el que puede hacer menos daño. Y para mí el que menos daño puede hacer es Rodrigo Chávez, porque tiene una fracción legislativa pequeña. Y siento que a diferencia de esta asamblea legislativa, siento que en esta próxima asamblea sí va a haber más oposición. Yo siento que, bueno, ahí va a tener la oposición de liberal progresista. Yo creo que ellos van a hacer una buena labor. Si Eliezer Feinza quiere postularse nuevamente como candidato presidencial dentro de 4 años, me imagino que él va a hacer una excelente labor de oposición. El PUS, ahí puedes tener unos votos, pero el punto es que el que menos daño puede hacer para mí es Rodrigo Chávez, y probablemente yo vote por Rodrigo Chávez a pesar de todas las cosas malas de las que mencioné anteriormente. Repito, José, el que menos daño puede hacer.
José, yo tengo una pregunta ahí con respecto al tema este de los diputados, porque, y sobre todo en estos dos temas que estabas tocando, que es la ley de extensión de dominio y el secreto bancario. Tengo entendido, y vos me corriges si estoy equivocado, pero tengo entendido que ambos son propuestas de Liberación Nacional. ¿Qué nos asegura que Liberación Nacional vaya a oponerse o no le vaya a dar los votos a Rodrigo Chávez en ese caso?
Sí, hay temas en que coinciden, y efectivamente yo creo que el que promovió la extensión de dominio fue precisamente Liberación, y si mal no me equivoco fue Álvarez de Santi quien estuvo impulsando eso fuertemente. Hay temas en los que coinciden, y obviamente no importa quién quede, eso probablemente pase porque, hey, sumando los votos de Liberación y los del partido de Rodrigo Chávez, ahí suman ya en mayoría. El punto es con temas en los que no hay coincidencia. En esos temas, ahí sí, Rodrigo Chávez la va a ver mucho más difícil porque va a tener que convencer a más personas.
Claro, ahí, pero esas dos son, bueno, para mí son muy preocupantes, esos dos temas en específico.
Sí, eso es fatal porque va a atentar contra la libertad de empresa y
reitero, los dos son nefastos, los dos son nefastos. Yo no he escuchado ninguna propuesta de ninguno de los dos que nos mueva hacia mayor libertad económica. Reitero, los dos son nefastos, ¿verdad?
Vean qué timing el de este comentario de Magali Hidalgo, que dice que lástima que no basamos la conversación en lo positivo. Y creo que cayó al pelo de lo que estás diciendo, ¿verdad? Es que no hay mucho de dónde sacar algo positivo de ambos, ¿verdad?
Sí, para responderle a Magali Hidalgo, ex compañera mía y del colegio, por cierto, un gran cariño para ella, un saludo. Es que yo, en lo personal, lamentablemente, no le veo nada positivo a ninguno. Los que me conocen saben que yo siempre prefiero hablar en positivo, ¿verdad? Lo que se puede hacer, en vez de hablar de lo negativo, hablemos de lo que se puede hacer, de lo que se puede rescatar. pero en este caso, lamentablemente, yo no veo nada en lo que se pueda rescatar. Por eso reitero, para mí los dos son nefastos para el país. Con ninguno de los dos yo creo que vayamos a mejorar nada. Ningún indicador económico ni social, lamentablemente. Si alguien tuviera algo bueno sobre ellos dos, pues por favor que me lo haga saber. Yo he preguntado en redes sociales, le he preguntado a chavistas que me digan alguna propuesta seria que realmente logre impulsar el crecimiento económico, que logre reducir el desempleo. No he encontrado respuesta. He leído sus programas de gobierno, no veo nada, nada realmente en favor. Por ejemplo, Rodrigo Chávez, cuando habla que va a atacar la corrupción, que es también una de sus banderas, lo único que le he escuchado él decir es que va a impulsar una ley donde se va a premiar al que denuncie un acto de corrupción. ¿Ustedes creen realmente que con ese tipo de propuestas se va a acabar la corrupción? No. Como decía el movimiento libertario hace 20 años cuando inició, donde hay permiso, hay chorizo. La corrupción es consustancial al Estado y por tanto no es posible reducir la corrupción si no reducimos el aparato estatal, si no reducimos el nivel de regulación y si no promovemos mayor competencia. Y eso no está dentro del esquema de Rodrigo Chávez para reducir la corrupción. Quien crea que, la corrupción se va a eliminar, por Dios, es decir, hay que regalarle una cajita blanca, ¿verdad? Entonces, yo no veo nada positivo, ninguna propuesta seria en este sentido.
José, yo quisiera complementar, ¿verdad?, el comentario y me parece, Magali, que es muy valioso, digamos, porque yo creo que el programa es enfocarnos a eso. Nosotros tenemos ya un año y pico de estar tratando de difundir las ideas de la libertad. Este es el programa donde hemos tratado de mostrar y difundir las ideas de la libertad, hablando de qué es lo que hemos tenido que hacer. Hemos pasado un año hablando en positivo de lo que nosotros creemos que tiene que haber. Aquí trajimos a gente afín, especialistas, economistas, mucha gente valiosa que hablábamos muchísimo de la apertura de monopolios, de reducción del Estado, de reforma del Estado, de transformación. Hemos pasado un año hablando en positivo, ¿verdad? Y creímos antes de las elecciones de que teníamos opciones, no perfectas, pero que eran afines y a las ideas de la libertad que hemos venido consistentemente conversando de todo esto. Lamentablemente, ¿verdad? Porque hoy el programa contrasta, digamos, con ese positivismo y con esa difusión o ese objetivo que teníamos durante todo el año de difundir las ideas de la libertad. Vea, aquí hablamos con datos de libertad económica, cómo alcanzaron, hablamos del caso de Irlanda, hablamos del caso de Estonia. Hubo gente aquí que habló hasta la saciedad de cómo países como Estonia, como Irlanda, muy parecido. Bueno, José, vos has hablado hasta la saciedad del caso de Singapur, de Nueva Zelanda. O sea, hemos hablado realmente positivo de qué es lo que hay que hacer. Pero lamentablemente votamos por una continuidad de un modelo de que nos ha llevado a donde estamos, de 300 y pico instituciones. Tuvimos un programa aquí donde arrancamos desde el año 40, José, con 33 o 30 instituciones, o 24, no me acuerdo, hasta 330 y pico, más una estación casi que la sucursal, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la última? La organización esta está, espacial, agencia espacial, perdón, costarricense. Cuando empezamos a ver los programas, los analizamos aquí, de quiénes eran los de corte liberal, quiénes de centro izquierda, quién estatismo, ¿verdad? Porque al final cuando empezamos a hablar de centros y esto, no, o sea, no plantearon ninguno reducción del Estado, no plantearon reducir el gasto. Hemos hablado hasta la saciedad del tema del crecimiento económico, que esto es una ecuación muy sencilla: ingresos menos gastos. Seguimos financiando, estamos al 70% casi de la deuda. Los programas culturales, En este país todo es con deuda. Entonces, o sea, lo positivo que hemos hablado y lo que difundimos durante un año y dos, tres meses o cuatro meses, de ahí, pues no se consumó. Creo que hicimos un gran avance con por lo menos con el Partido Liberal Progresista, que tenía muchas ideas efectivamente liberales, ¿verdad? Hay otras cosas en las que no coincidíamos, pero bueno, se acercaba a una buena opción para nosotros para impulsar. Bueno, sacó 6 diputados, pero tenemos que seguir perseverando hasta llegar al ideal que nosotros creemos desde el punto de vista de la libertad. Pero sí, Magali y todos los que nos acompañaron hoy, la idea de traer a José Joaquín como especialista hoy es definitivamente, no es que hable en negativo, es que lamentablemente las opciones que tenemos enfrente es más de lo mismo. Es la continuidad de un Estado elefantioso, grandísimo, y no vemos por ningún lado quien quiera meterle mano al Estado, reducir y realmente presentar. Y como dicen, poner en el centro de todas las propuestas al ciudadano a recibir, ¿verdad? Entonces, creo que eso lo dejo como reflexión y gracias, José, porque yo creo que hoy, a pesar de que no queríamos, esta es la situación, como lo dijimos desde que empezamos el programa, es una situación bastante compleja. Por ahí la última pregunta que hacen es, bueno, entonces votamos en blanco. José, creo que tampoco, ¿verdad? No sé, ya para cerrar tu último mensaje, pero creo que sí tenemos que salir a votar, hay que decidir, y creo que pues de lo que tratamos de hacer hoy es definitivamente, esto es lo que hay, lamentablemente, y tenemos que ir a votar, no por lo que nosotros estamos convencidos, que es reducción del Estado, que es ahí un respeto a la propiedad privada y a la vida, ¿verdad? Que es lo que nosotros creemos como gente que ama la libertad, libre comercio y demás. No es eso lo que nos están presentando las opciones hoy, José. Entonces, agradecerte de antemano y tu mensaje final.
Sí, tal vez algo positivo, pensando, ahora estaba pensando a ver qué se puede decir positivo, y yo creo que hay algo positivo en Rodrigo Chávez, y es lo que yo había mencionado anteriormente, la adhesión que le dio Natalia Díaz. Si Rodrigo Chávez quedara presidente y si Natalia Díaz realmente llegara a ocupar algún ministerio, ya sea el de la presidencia o el Ministerio de Economía o cualquier otro, y si realmente la adhesión que le dio Natalia fue con la condición de que no se impulsaran más impuestos y de que Natalia iba a llegar al gobierno con la intención de desregular la economía, etcétera, etcétera, pues en ese sentido podría ser positivo, ¿verdad? Es decir, de que Natalia Díaz llegue a formar parte del gobierno de Rodrigo Chávez, podría traer algo de luz dentro de ese partido. Pero por eso enfatizaba cuando hablaba sobre Rodrigo Chávez, que no sé con qué irá a salir. Es decir, cuando yo lo veo con tanto cambio de parecer, a mí me da miedo que luego gane, que ponga Natalia y luego le diga, vea, es que usted no me entendió lo que yo le quise decir, ¿verdad? Y esto es algo, me estoy viendo, pero es algo que puede ser cierto. Es decir, lo que quiero es enfatizar en esta actitud de Rodrigo Chávez. Quiero también decir que en ningún momento yo lo he atacado personalmente. Por ejemplo, a mí no me importa si ha tenido 2,000 novias, con quién se ha acostado, la lista. Lo de José María Figueres, lo que pasó con Alcatel, yo no he mencionado ninguno de esos temas. Yo me he enfatizado a sus propuestas de gobierno y quiero enfatizar en ese sentido. Yo me baso en el programa de gobierno de José María Figueres, cuyo 80%, 90% es su agenda verde, ¿verdad? Y que esa agenda verde es inconsistente con mayor crecimiento económico, es inconsistente con la reducción de las tasas de desempleo. Y en el caso de Rodrigo Chávez, lo que he mencionado es que sus propuestas de atacar la corrupción, de oponerse a monopolios, que más, yo creo que habla más de monopolios privados, pero no, yo no lo he escuchado hablar de monopolios públicos. Por ejemplo, no lo he mencionado hablar con respecto al monopolio de Recope, o al monopolio de Viteve, o al monopolio de Fanal, o principalmente al monopsonio que tiene el ICE en el mercado de la generación eléctrica. Él habla más que todo en el mercado de las medicinas, en el mercado de los arroceros, pero no hay claridad, que es lo que yo quise saber. Él habla de estas cosas, pero no hay claridad de qué es exactamente lo que está proponiendo, porque muchos gobernantes o muchos políticos hablan en contra de estas cosas, pero sus soluciones es siempre más Estado, ¿verdad? Entonces, sus soluciones, en vez de mejorar las cosas, lo que hacen es empeorar las cosas. Entonces, quiero enfatizar en eso, que yo me basé básicamente en sus propuestas y lamentablemente no encuentro nada positivo, ¿verdad? Por eso yo decía que lo que debemos haber votado es, si queríamos un cambio, era haber votado por Unión Liberal o por el Liberal Progresista o por Unidos Podemos, pero de ahí la gente no quiso votar, ¿verdad? Entonces, y sí reitero, no creo, yo sinceramente pienso que el menos nefasto sería Rodrigo Chávez, ¿verdad? Entonces, por lo que expliqué, por la conformación de la Asamblea Legislativa. Entonces, con eso yo creo que podría cerrar y muchas gracias por la atención que nos han brindado, y muchas gracias a Alan y a Julio por la invitación a este programa nuevamente.
Buenísimo. Julito, tu mensaje final ahí para cerrar.
Mira, no tengo mucho que agregar a lo que ustedes ya han dicho. Lo único que quiero dejar en claro y también en la parte del voto. El voto, tenemos que ir todos a votar, pero no incluye o no excluye el voto protesta, que por ahí lo escribieron, que es el voto, es un derecho también que tenemos los costarricenses para ejercerlo. Entonces, yo sí creo en el voto nulo, y probablemente va a ser mi decisión, pero sí tenemos que ir y manifestarnos en las urnas, eso sí es definitivo. Y a José Joaquín, como siempre, agradecerle. Hoy tuve la oportunidad de encontrármelo por ahí en un cliente, y siempre muy agradable vernos por ahí. Igual. Agradecerle a todos los que participaron. Hoy estuvo bastante
estuvo muy movido aquí el programa, y agradecerles a todos los que nos ayudaron respetuosamente poniendo sus comentarios, sus puntos de vista. Volvemos a lo mismo aquí, pues es un programa de opinión, es un programa donde queremos, realmente no estamos tomando partido, simplemente queremos exponer ideas y simplemente posiciones ahí. Entonces, agradecerles muchísimo, muchas gracias de verdad por acompañarnos hoy. La próxima semana seguimos, ¿verdad? Creo que estamos en recta final y vamos a conversar más sobre otros temas relacionados con la campaña. Y sobre qué está pasando, ¿verdad? Porque veamos un ataque a mansalva, ¿verdad? De la prensa, ¿verdad? Tal vez entonces la próxima semana podemos dar un poquito de énfasis a Julio. ¿Por qué está reaccionando la prensa de esta manera? Y creo que es importante también de que todos tengamos una opinión respecto de esto. Entonces, muy agradecidos. Los esperamos el próximo jueves en un programa más de Libertad en Vivo. Si usted no pudo acompañarnos hoy, puede ir a nuestra página www.libertadenvivo.com. Ahí tenemos este y otros programas de interés en fechas pasadas, y las tenemos en diferentes plataformas. Las tenemos en YouTube, está en Facebook, también tenemos en Spotify, para que usted no se pierda ningún programa de Libertad en Vivo. Entonces, les mandamos un gran abrazo, que Dios les bendiga muchísimo, y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto, cuídense mucho, saludos.
Buenas noches, gracias. Buenas noches.